Primera de Corintios, capítulo 7. Vamos a enfocarnos especialmente en dos versículos de esta porción, pero por el contexto en el cual vamos a tomar estos versículos, vamos luego a analizar durante la enseñanza el versículo 1, luego vamos a ver versículos del 25, el 26, el 32, que están envueltos en el contexto que queremos hablar. Pero el corazón está en esos dos versículos. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo del 7 al 8. Y vamos luego a orar. Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y la leemos con tal reverencia. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo, pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Perdón, dije el 9 también. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Oremos. Padre que estás en los cielos, bendito eres tú, Señor, que nos has dado la oportunidad de estar congregándonos un primer día de la semana, más por tu misericordia. Que en esta mañana nos des la facilidad de palabras, la comprensión del mensaje, para escucharlo, guardarlo, meditarlo, pero también si aquellos a la hora de escuchar este mensaje, tú les das la convicción de seguir este consejo, que así sea, Señor. Ayúdanos a comprender, Señor. Toda la gloria es para ti. Lo que hoy vamos a aprender, queremos estar totalmente, como siempre, centrados en ti, Señor Cristo, para darte toda esa gloria y toda honra que tú mereces, Señor. Que todas nuestras fuerzas siempre estén reposando hacia ti. Nuestra mente, nuestro corazón, nuestras almas estén totalmente entregadas a ti. Porque tú no aceptas un 90% de nuestras vidas, ni un 99%, tú lo quieres todo. Todo, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como ven en la lámina, yo sé que ese nombre para muchos los puede cautivar, los puede hacer una gran interrogante. El título del mensaje es un consejo, y en eso es algo que quiero enfatizar. Lo que hoy vamos a analizar de estos versículos es un consejo para el ascetismo bíblico en la soltería. La palabra es tan hermosa, tan extensa, que abarca tantas áreas de nuestras vidas, que nos da un consejo para todo tipo de personas, blancos, morenos, ¿verdad? Ricos, pobres, zapateros, ingenieros, casados y solteros. De tal manera que yo escogí este título para llamar su atención. Porque yo sé que el puro nombre, ascetismo, connota algo totalmente negativo. Pero estamos nosotros en un tiempo, siglo XXI, donde lamentablemente por el evangelio de la prosperidad, o también conocido como el evangelio motivacional, lo han escuchado, ¿verdad? Ese evangelio que todo lo que deseamos lo podemos alcanzar, que somos totalmente victoriosos, que somos aquellos leones imparables para conquistar cualquier tipo de sueño que podamos nosotros tener. Al punto donde podemos nosotros tener un estatus de nosotros mismos, a un punto en el cual nosotros sabemos que en el Señor no lo somos. Y con eso me refiero es que queremos, y uso esta palabra y que me dé realmente la oportunidad de desglosarlo para que entiendan el concepto a qué es lo que yo les quiero proponer con este tema de parte del apóstol Pablo. Nuevamente, es un consejo. al ascetismo bíblico. He unido una palabra totalmente negativa, incluso movida desde el mundo pagano, pero con un concepto bíblico para que podamos nosotros entrar en el concepto de la enseñanza de esta mañana. Ahora, pero tengo que darle un poco de contexto de este capítulo 7, porque no podemos estudiarlo todo. Acá hay una serie de que se presenta una serie de respuestas del apóstol Pablo para cosas que los corintios le habían escrito, ¿verdad? Si ustedes ven, por lo menos, hermanos, me pueden acompañar al puro versículo 1. Lo primero que dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo una carta, ¿verdad?, que le enviaron los corintios con problemas, con interrogantes, para que el apóstol Pablo pudiera ayudarlo en estas respuestas. Entonces, no tenemos esa carta, pero por la respuesta que da Pablo podemos comprender las situaciones y los problemas que se encontraban los corintios con todo lo que es el tema del matrimonio y el sexo. ¿Ok? Parece que algunos creyentes en Corinto estaban tan confundidos acerca de la sexualidad dentro del matrimonio. Y es importante reconocer que Pablo no está ofreciendo una enseñanza completamente desarrollada, no es incluso tampoco una enseñanza sistematizada sobre el matrimonio de la iglesia. Recuerden, esto es un consejo, al menos de nuestros textos que queremos tocar con respecto a la soltería, es un consejo de Pablo para que hay un propósito, lógicamente, en el cual Pablo quiere buscar de ellos. Pero como no estamos nuevamente estudiando todos estos versículos, acá hay una serie de problemas entre lo que se envolvía dentro de la iglesia de los corintios. Ahora, pasar por alto este punto podría llevarnos a la impresión, escúchenme bien, hermanos, a la impresión de que Pablo tiene una baja perspectiva ¿de qué? Del matrimonio. ¿Por qué? Porque si nos vamos adelante, y le voy a compartir una lámina, que es la que sigue, si se ve, ¿verdad? Primera de Timoteo 5:14. Es acá lo que lo estoy usando, este texto, para que vean este contraste. ¿Qué dice el texto? Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. ¿Qué quiere decir el texto? Está muy sencillo, hasta este momento, que no es el texto de estudiar, pero lo estoy usando como contraste. Acá vemos una intención de Pablo de que las viudas jóvenes, ¿qué querían que hiciera Pablo? Que se casara. Permanecer célibe es una excepción de Pablo que prefiere y que aconseja la luz del reino venidero de Dios. Por ejemplo, ahí, en los versículos de 1 Corintios, capítulo 7, el 29 al 31, dice esto: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. 30. Y los que lloran como si no llorasen, y que los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Entonces, estos versículos que estamos compartiendo acá, del 29 al 31, hay un sentido de urgencia. ¿Ok? Hay un sentido de urgencia, de prioridad, de no perder nuestro blanco, nuestro objetivo. Ahora, el capítulo 7, queremos comenzar con esto, está dividido en dos secciones. Esto solamente se lo estoy dando nuevamente, repito, es para un contexto y luego nos introducimos en nuestro versículo, hermanos. El capítulo 7 está dividido primariamente en dos grandes secciones. En la primera sección está compuesto por los versículos del 2 al 16. Y en esta porción, primera porción, se trata sobre los hombres que están casados o que estuvieron casados, hermanos. Dentro de esa primera sección, luego se subdivide en cuatro categorías, ¿ok? De ese primer bloque. Del versículo de 2 al 7 habla sobre la función de las relaciones maritales. Nuevamente, En los primeros versículos se menciona de que incluso en matrimonios había entrado esta enseñanza de que incluso tenía que haber un celibato entre el esposo y la esposa. Y eso Pablo tenía que corregirlo. Luego en los versículos del 8 al 9, que es nuestros textos, habla sobre los solteros y viudas. Y luego el versículo del 10 al 11 habla sobre el matrimonio entre cristianos. Si ven que está catalogado por grupos, por problemas distintos. Y luego dice del versículo del 12 al 16, habla sobre el matrimonio entre creyentes con impíos. Y en la segunda sección del capítulo 7, que abarca del versículo 25 hasta el versículo 40, trata sobre los solteros que nunca han estado casados, o sea, vírgenes. Entonces, sí se pueden dar cuenta que el capítulo 7, Pablo ataca varios problemas, pero dentro del contexto de lo que todo tiene que ver con matrimonio y sexo y relaciones. Entonces, ¿qué pasa? Con esto nosotros ahora queremos introducir nuestro bosquejo o la estructura de lo que nosotros queremos presentar en el día de esta mañana. Y es nuestro primer punto, que es bueno ser soltero. Segundo punto, el don de continencia. Tercer punto, si no hay dominio propio, cásate. Y último punto, punto como conclusión, el propósito del ascetismo bíblico en la soltería. Ahora, habiendo dicho eso, hermanos, nos vamos totalmente ahora a ver en nuestro primer punto, que es bueno ser soltero. Y acá quiero hacer un resumen, porque en el versículo 1, cuando la carta comienza y dice que en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Eso está plasmado en el primer versículo. Que dice, no, es bueno, dice que el hombre no toque mujer. Pero luego avanzamos al versículo 6 y 7. Y dice, mas esto digo por vía de concesión. Concesión es permiso. No por mandamiento. Por eso nuestro texto, nuestro mensaje se llama un consejo, hermanos. Al ascetismo bíblico en la soltería. Entonces el texto dice en el versículo 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Y en el versículo 8 dice, digo pues a los solteros y a las viudas, que bueno les fuera quedarse como yo. Ahora, después de tratar de esa primera sección de las relaciones maritales, de los versículos del 2 al 7, Pablo vuelve a la cuestión original del versículo 1. Es donde ahora vamos a comenzar a enfocarnos. ¿Qué es lo que dice el versículo 1? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y enfatiza sus propias preferencias, porque da su propio ejemplo en la condición en la cual él estaba. Dice en el 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo. Y en nuestro texto, vuelve a enfatizar, bueno le fuera al hombre quedarse como yo. Luego lo vuelve a enfatizar por última vez en el segundo bloque, que está dirigido a los solteros vírgenes. Ahí, nuevamente en el versículo 26, si lo pueden ver, dice el 26, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Eso es lo que vamos a enfatizar. Que hará bien al hombre en quedarse como está. ¿Por qué Pablo hace este énfasis a través del todo el capítulo 7? ¿Cuál? El consejo de que cada uno se mantenga en la condición en la cual ya está. Pero especialmente en nuestros versículos, para los que están en la condición de estar solteros. Dice solteros y viudos. ¿Por qué dice el 26? Porque bueno es por causa de la necesidad que apremia. Vamos a ver también cuál es esa necesidad. Ahora, atención con esto, hermanos. No dice el texto bíblico que estar soltero sea mejor. ¿Ok? Sino que dice Pablo en su consejo que es bueno estar soltero. Entonces hay una gran diferencia entre mejor y bueno. Porque si hablamos que es mejor, entonces podemos decir que los solteros están en un grado diferente a los que están casados. Y Pablo lo que quiere enfatizar es que es bueno estar soltero. Ahora, primera pregunta, ¿a qué tipo de soltero se está refiriendo? Porque si usted ven al final del capítulo 7, se está refiriendo a los solteros vírgenes, a las doncellas y a los varones vírgenes. Entonces, ¿por qué Pablo parece que está volviendo a tocar ese tema, pero en el versículo el 7 y el 8 y el 9? La pregunta es, ¿a qué tipo de soltero se está refiriendo Pablo? En nuestros dos versículos de estudio podemos ver de forma muy clara dos grupos distintos a los cuales Pablo lo aconseja, que es bueno quedarse. ¿Quiénes son? Primero, los solteros y segundo, las viudas. El término soltero podría por sí mismo referirse a los solteros en general. Puede ser posible. Los que nunca también se casaron. Pero también se puede referir a los solteros que están divorciados, que están en una condición de solos. Pero también se puede referir a los solteros debido a la muerte de un cónyuge, que están en la condición de estar viudos. Ahora, la palabra soltero, masculino, soltero, es ágamos en griego. Es interesante esto, es una antigua palabra y que en el Nuevo Testamento aparece solamente 4 veces. ¿Y dónde? Acá solamente, en nuestro capítulo 7. Y aunque el griego tiene un término para el masculino viudo, no viuda, su uso era muy raro y nunca se usó durante la época del griego koine. ¿Han escuchado el griego koine? El griego común del cual está escrito el Nuevo Testamento. Pero es interesante ver que la palabra viudo en masculino era una palabra sí muy común en la época del griego clásico o histórico. ¿Qué es eso del griego clásico? Es la época cuando, por ejemplo, se escribió la novela de la Ilíada y la Odisea de Homero, la República de Platón, la Retórica de Aristóteles. A eso se le llama la época clásica. En ese tiempo, la palabra para referirse a un hombre masculino, viudo, sí la usaban. Algunos piensan que Pablo tiene en mente especialmente a los viudos. ¿Por qué? Porque hay una conjunción. Dice solteros y viudas. Esa conjunción es lo que para muchos teólogos, comentaristas, dicen que se puede estar refiriendo a los solteros, pero en masculino, ¿verdad? Además, Pablo también trata de las mutualidades a lo largo del pasaje. Recuerda cuando habla de los solteros vírgenes, también habla de las doncellas en ese grupo. Por grupos va catalogando entre el cristiano casado y su esposa que es cristiana también. Entonces, algunos ven en este pasaje un indicio de que Pablo estuvo casado una vez, ya que aconseja a permanecer como soy. No estoy diciendo que Pablo estuvo casado. Simplemente que podemos inferir como una hipótesis que puede ser posible por la trayectoria del trasfondo cultural judío rabínico de Pablo. Porque sabemos que en el primer siglo, un judío rabino, lo más natural era que estar casado. Pero puede ser, y eso la Biblia pues no lo dice, ¿verdad? Y por eso ahí también nos reservamos decir que puede ser que estuvo divorciado, en este caso o fue viudo, no lo sabemos. Pero él sí dice, a que permanezcan como él estaba solo. Segundo punto, el don de continencia, ¿ok? El don de continencia, dice el versículo 8, digo pues a los solteros y a las viudas. Puede estar refiriéndose entonces, como le digo, a ese grupo de a los viudos y a las viudas. Qué bueno les fuera quedarse como yo. Y es necesario comenzar a explicar el por qué Pablo aconseja a ser soltero. Porque esto es un tipo de práctica ascetista. ¿Ok? Recordemos que tenemos la libertad para casarnos, ¿sí o no, hermanos? Ahora, por eso introdujo esta palabra de ascetismo. No en todo su sentido pagano, pero pareciera que Pablo está pidiéndole a los solteros viudos, que busquen un tipo de ascetismo, no radical, no pagano, pero necesario con un fin. Y eso es lo que vamos a tratar de entender y estudiar lo que nos dice el texto. Primeramente que todo, ¿qué es ascetismo? Del griego ásquesis. ejercicio o práctica. Pero de forma coloquial, ascetismo es un trato duro al cuerpo. ¿Ok? Un trato duro al cuerpo. Y es una forma de religión que se caracteriza por el menosprecio del aspecto físico, la práctica de disciplinarse a uno mismo en relación con el cuerpo. El ascetismo toma la forma también de renuncia en ayuno, en celibato, en abandono de posesiones, en casos extremos como la autoflagelación. ¿Qué es la autoflagelación? Que son lesiones hechas por la propia persona de forma deliberada, y también la automortificación. ¿Qué es eso? Es el autocastigo voluntario con el fin de buscar de expiar sus pecados o su maldad. Eso, lo que es la autoflagelación y la automortificación, es lo que encierra todo lo que está dentro del ascetismo. Esos dos aspectos de la autoflagelación y la automortificación era una práctica cotidiana en el mundo antiguo pagano. Muchas religiones lo han practicado y lo continúan practicando, hermanos, con el objetivo de apartarse de las maldades de la vida normal para, entre comillas, alcanzar salvación y santidad. Un ejemplo, ¿quieren ver lo que era la autoflagelación y la automortificación del Antiguo Testamento, pero hablando de los paganos? Y nos vamos, y ahí está, Primera de Reyes 18:28. ¿Qué dice el texto? Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre. Hasta chorrear la sangre sobre ellos. Esto es práctica pagana, pero de la perspectiva como la Escritura no narra. Ahora, no vamos a encajar mucho o a buscar mucho el ascetismo pagano, porque estamos muy claros que lo que demandaba y lo que practicaban las culturas antiguas. Pero hay algo que sí vamos a ver, el ascetismo bíblico en el Antiguo Testamento practicado por Israel. Y ustedes dirán, es interesante ver eso. Bueno, Salmo 69:10. Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Lógicamente, no es el mismo tipo de ascetismo practicado por los paganos, ¿ok? Pero el texto dice el autor del Salmo 69:10 que lloré afligiendo con ayuno mi alma. ¿Por qué? Nosotros no tenemos muy claro lo que significa el ayuno. Relativamente muchos, hoy en día, bueno, yo he escuchado a muchos pastores que el ayuno lo expande más allá de lo que significa, que es realmente un trato duro al cuerpo con la comida. Muchos dicen que se ayuna de ver televisión, otros dicen que se ayuna con dejar de ver el teléfono, el iPad, etcétera, algún tipo de práctica. No quiero cuestionar eso, pero yo me trato de sujetarme de que lo que la palabra enseña con respecto al ayuno es que la forma de ayunar es con comida, dejar de comer. Y dejar de comer es afligir al cuerpo, es debilitar el cuerpo. La Biblia tiene un lugar para un tipo de ascetismo correcto. Y eso lo estoy diciendo porque llega a mi mente, cuando, no sé si han escuchado, como las primeras que yo escuché de John Piper, cuando él trajo una definición del hedonismo. ¿Lo han escuchado? Cuando yo escuché eso, lo del hedonismo, yo dije, ¿qué está enseñando John Piper? Pero lógicamente, ya él expandiendo, entendí por qué usó esa palabra. El hedonismo sencillamente es placer. Tenemos, o mejor dicho, del mundo pagano, esta palabra hedonismo es buscar el placer, buscar la felicidad, buscar el gozo. Vamos a ponerlo en perspectiva del evangelio de la prosperidad o motivacional. Yo no puedo enfermarme, no tengo que enfermarme, tengo totalmente una victoria en mi vida, no tengo por qué tener nada negativo de mi vida, nada malo me puede pasar a mí. Bueno, pero el hedonismo también era muy popular en las culturas antiguas. ¿Ok? Eso lo buscaban las culturas paganas. Pero John Piper dijo, y él dice, hay un hedonismo bíblico que podemos practicar. Y es, sí hay que buscar el placer, pero en Dios. Si hay que buscar el gozo y la felicidad, pero en Cristo, en lo que nos ofrece la palabra. Cuando Él hizo esa conexión, entendí por qué usó esa palabra. No estamos hablando de que Él está apoyando el hedonismo en singular, lo que significa paganamente. No, no, no. Sino buscar el placer en la palabra. Hermano, la palabra nos dice que tenemos que gozarnos en la Escritura, deleitarnos, como dice el Salmo 1, en la palabra de Dios, de día y de noche. Israel debió abstenerse de relaciones sexuales. ¿Se acuerdan? Éxodo 19, 15. Cuando se iban a presentar para escuchar la voz del Señor, ¿qué dice? Y descendió Moisés del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. 15. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, al momento del encuentro con el Señor. ¿Pero qué les pide? No toquéis mujer. ¿Era algo permanente? No. ¿Era algo estrictamente para autoflagelarse y en dolor? No, tampoco. Pero es un tipo de ascetismo, porque quería que el pueblo se enfocara para ese día y el encuentro con el Señor en el monte Sinaí. Ahora, el voto nazareo, ¿lo han escuchado el voto nazareo? Que envolvía el tener de abstenerse de vino, de sidra, una estricta dieta en cuanto a la comida que no podían realmente ese tipo de personas hacer. Dice Números: hablad a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. 4. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Y luego dice el versículo de Jueces 13:5. Pues es aquí que concibirás y darás a luz un hijo, hablando de Sansón, navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel en mano de los filisteos. Pero sabemos cómo se conllevó la historia de Sansón. El punto es que sí hay un tipo de ascetismo estricto en cuanto a, en el caso de los del voto nazareo. Ahora, otro ejemplo, 1 Reyes 19:8, cuando vemos que Elías ayunó por 40 días, ¿lo sabían? Elías ayunó por 40 días en su camino para a Oreb, dice el texto. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó ¿cuánto? 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. Pero recuerdo, le vuelvo a enfatizar, el ascetismo que acá se está presentando en la Escritura no es el mismo tipo de ascetismo pagano. Eso sí quiero dejarlo muy claro y repetirlo y enfatizarlo, hermanos. Ahora, en el Nuevo Testamento vemos también casos particulares de ascetismo. Mire lo que nos dice en Mateo 3:4, hermanos, de Juan el Bautista. Y Juan estaba vestido de pelo de camello. No era porque era la moda. ¿Ok? ¿Por qué era? Porque ese tipo de vestido causaba un tipo de incomodidad para el cuerpo. Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. ¿Y su comida qué era? Langostas, no langostas del mar. ¿Ok? Langostas, el insecto, con miel silvestre. Bueno, acá vemos a Juan con un tipo de ascetismo. Vemos también Mateo 4:1, por ejemplo, Jesús entró a su ministerio ayunando. ¿Cuánto ayunó nuestro Señor? 40 días y 40 noches. ¿Para qué era? Para prepararse para el ministerio. Para el bien de su ministerio, Jesús tuvo que privarse de los derechos normales de cualquier hombre. Jesús no vino a tener propiedades. Jesús no vino a casarse. ¿Por qué? Porque su objetivo era otro, recuerden. Su objetivo era Jesús nació para morir por los pecados de su pueblo. También observamos que Jesús no enseñó ayunar a sus discípulos, ¿se acuerdan? Mateo 9:15, y los fariseos le juzgaban que por qué sus discípulos no ayunaban, y él les dijo, bueno, llegará el momento donde ellos van a ayunar. ¿Y cuándo se ayuna? Cuando se necesita dirección, se busca fortalecimiento para poder proseguir en el camino de la fe. Entonces se requirió que algunos debían llevar una vida célibe y renunciar a las relaciones ordinarias de los hombres por amor al Señor, como dice en Mateo 19:12. Miren, este texto es sumamente interesante. Pues hay eunucos, y primeramente, ¿qué son eunucos? En los tiempos antiguos, la realeza agarraban a hombres y los castraban, y así de esa forma no se iban a escapar, y totalmente no iban a tener biológicamente o hormonalmente deseos de nada, y solamente podían servir a la realeza. Dice el texto, pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, sin un tipo de deseo. Muchos de nosotros podemos conocer personas así, ¿verdad? Luego dice, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, a lo que estamos refiriendo con la práctica pagana o cultural antigua de las naciones impías. Pero luego dice, me parece esta parte interesante, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos. ¿Con qué fin? La causa, acá está el propósito, el reino de los cielos. Estos hombres se hicieron eunucos, acá podemos encajar perfectamente a quién, a Pablo. Él se privó del matrimonio, ¿con qué fin? De servir al reino de los cielos. Mateo 19:29. Cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Acá hay un tipo de ascetismo. Hermanos, de que hay que renunciar a cosas, hay que renunciar a cosas. Pero también podemos ver que había un tipo de ascetismo que estaba creciendo de forma incorrecta en la iglesia primitiva. Se los digo porque en los inicios de la iglesia primitiva, muchos tenían la creencia que Cristo iba a volver ya, muy pronto, ¿se acuerdan? Que era inminente la segunda venida. Entonces, eso conllevó a que muchos desarrollaran ese ascetismo negativo. No que de repente se cortaban, pero ¿qué pasaban? ¿Qué hacían? No muchos. Muchos no trabajaban. Y consideraban que no era conveniente preocuparse por el mundo temporal. Eso es idea del ascetismo. No preocuparse por el mundo temporal. Además, con la intensificación de las persecuciones, los creyentes recibían consuelo con la idea de que Cristo venía a coronarlos y que los tenía totalmente con el favor ganado de Dios. Eso era algo distorsionado. Como dice, y eso está muy claro en segunda de Tesalonicenses, hermanos, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, que es tranquilamente, coman su propio pan. Entonces, el factor principal en el desarrollo del ascetismo en la iglesia primitiva fue esto. Lo que han escuchado el concepto del dualismo gnóstico. Eso es algo malo. ¿Ok? Lo vuelvo a repetir. Lo que habían comenzado a entrar en la iglesia con estas perversiones es conocido hoy día como el dualismo gnóstico. ¿Qué es lo que se llaman los gnósticos? En pocas palabras, la carne es mala, el espíritu es bueno. Nuevamente, ¿qué es lo que enseñaba el dualismo gnóstico? La carne es mala, el espíritu es bueno. De tal manera que eso conllevó de que las personas comenzaran a alejarse, a menospreciar todas las cosas terrenales y totalmente a irse a esos extremos no bíblicos, lógicamente. Entonces, de manera que el cuerpo debía ser castigado para la mente de una persona que creía en el dualismo gnóstico. El cuerpo debería ser castigado a fin de cultivar el espíritu. Pero este énfasis pronto dio origen al movimiento, por los siglos venideros, al movimiento monástico de la iglesia romana. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa con el movimiento monástico? Ellos creen que metiéndose en un convento, separados totalmente, durmiendo en camas de cemento o de madera, sin cobija, incluso muchos dentro de los conventos saben que hacen votos de silencio y no hablan nunca más el resto de su vida. Pero eso es un dualismo gnóstico, un trato duro al cuerpo, pero ellos creen que eso los lleva a estar más cerca de Dios. Y eso es incorrecto, hermanos. Ahora, el sacrificio, la abnegación, escúchenme bien esto, hermanos, el sacrificio, el abnegarte, la separación del mundo, son conceptos legítimos y bíblicos que deben ser características en las vidas de cada uno de nosotros. Entonces la pregunta que usted puede decir, hermanos, entonces, ¿cuál es la diferencia? Porque la Biblia nos manda a estar separados del mundo. Y la Biblia nos manda que no hay relación entre la luz y las tinieblas. Es como el aceite y el agua. Entonces, hermano, esto está delicado porque hay una línea muy fina entre irse a un punto herético, con el dualismo gnóstico, a lo que podemos definir como el ascetismo bíblico, estar separados. Para evitar actitudes extremas, debemos estudiar las Escrituras cuidadosamente para descubrir este equilibrio saludable que debe haber entre el cuerpo y el espíritu, de lo espiritual, de lo secular, de la separación del mundo y nuestro ministerio en el mundo. Entonces, es importante el énfasis que hace la Biblia sobre el ascetismo correcto. Y debemos tener en cuenta por qué y cómo se define el ascetismo bíblico. ¿Ok? Y acá vamos. ¿Cómo es? Número uno, de ningún modo hay algo malo en aquello que se deja. No hay nada malo en aquello que se deja. La comida, el matrimonio, la propiedad privada o las relaciones ordinarias. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 14? El que come legumbres no critique al que, el que sí come. El que come, por ejemplo, su cerdo, sus costillas de cerdo. Cada quien dice, el que come legumbres está de pie para el Señor. De pie o cae en el Señor. Entonces, lo que quiero decir a ustedes es que no hay nada de malo en que tú dejes de comer algo, como un ayuno, o el matrimonio que no te quieras casar, o la propiedad privada. Entonces, segundo, no se da como una regla obligatoria. No es universal y no es permanente. Si ustedes están en una congregación y le dicen, ahorita, como el que está predicando, o el que si está calvo, todos se tienen que raspar la cabeza también. Eso es peligroso. Porque ahí está buscando un tipo de ascetismo, que es lo que lleva a lo que vendía muchas iglesias. Hay el legalismo. Las faldas obligatorias de las mujeres, que no se pueden maquillar, o que las mujeres no se pueden rasurar. Bueno, conocemos ese tipo de cosas que están en duda en las iglesias hoy en día. Entonces, no se da como una regla obligatoria. Esto estamos defendiendo es la postura sana y correcta. No se da como regla obligatoria, universal y permanente. Y tercero, el ascetismo no es un fin en sí mismo. Y esa es la diferencia con el dualismo gnóstico. El dualismo gnóstico es que ellos sí ven el ser austero como ese es el estándar. O vamos a decirlo así como dice en el mundo oriental. Ese es el nirvana. Ese es el estado más alto. No, para el cristiano el ascetismo no es un fin en sí mismo. El ascetismo es un medio para lograr un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? Arrepentimiento. Estudiar la palabra. Y tercero, el servicio. Si tú, hermano, sabemos, estamos envueltos en una sociedad donde, ¿sí saben lo que en la definición lo que es un parásito? ¿Sí? ¿Saben que todos nosotros tenemos, dicen que todos nosotros tenemos parásitos en nuestros vientres? Bueno, pero en sí, el concepto de lo que hace biológicamente el parásito es que vive de algo más. Y nosotros podemos tener muchos parásitos, televisión, teléfono, me refiero en un extremo que impide que no crezcas en arrepentimiento, no crezcas en estudiar la palabra y no crezcas para servir al Señor, porque eso te roba el tiempo, las fuerzas y la energía. Entonces, si aplicamos el ascetismo en separarnos de esos parásitos, por así decirlo, ¿puedo yo entonces enfocarme en cuál es el fin verdadero? No es que yo me creo más santo que los hermanos ven, que yo no tengo, como lo llamaba Gigi Ávila, el cajón del diablo, el televisor de los años 80. No. El punto no es que tú agarres el televisor y lo botes por el... No. El punto es que tú puedes hacer un tipo de ascetismo de, ¿sabes qué? No voy a ver televisión por un mes, porque quiero enfocarme en estudiar la palabra, porque a la hora de estudiar la palabra voy a crecer en arrepentimiento y va a venir un resultado, y es el servir. Hay que servir, porque si no servimos, hermanos, entonces no estamos realmente diciendo que lo que somos, y con eso me refiero es que no venimos a solamente a calentar sillas. Daré dos ejemplos más del ascetismo antibíblico, ¿ok? Para que vean este contraste. ¿Se acuerdan de 1 Timoteo 4:3? Mira lo que dice Pablo. Mira lo que dice Pablo, que esto es condenatorio. Esto es un dualismo gnóstico. ¿Qué dice el 3? Prohibirán casarse. Y usted dirá, hermano, ¿qué diferencia hay con lo que está Pablo diciendo en nuestro texto? La diferencia es que el texto dice, les doy un consejo, no es obligatorio. Pero se vuelve peligroso y herético cuando lo hacen obligatorio. Dicen, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, ¿verdad? Para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Y Colosenses 2:20, ¿qué dice el texto? Pues si habéis muerto en Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivíais en el mundo os sometéis a preceptos tales como, eso es ascetismo, no manejes, no gustes, no toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso, pregunta, 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación. Mira lo que dice el texto de 23. Estas cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Algo personal, en humildad y en duro trato del cuerpo. ¿Ok? Pero no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. En otras palabras, si tú practicas ese tipo de ascetismo bíblico, me alejo de la televisión, me alejo de los parásitos que podamos tener para buscar crecer, estudiar la palabra y en el servicio, no significa que las ganas de pecar se te van a ir, porque el pecado está, esa ley del pecado opera en nuestros cuerpos. Eso es lo que busca el dualismo gnóstico, que con el trato duro que el pecado se va del cuerpo. No, eso no se puede ir, hermanos. Lo que estamos buscando es, para que estemos totalmente ahí, muy equilibrados y sobrios, y es que si hacemos un tipo de trato duro al cuerpo, o en los aspectos como lo estamos viniendo explicando con ejemplos, es no que el pecado se te va a ir, sino que vas a crecer en arrepentimiento, que vas a tener tiempo para estudiar la palabra y conocer su voluntad, te vas a llenar del Espíritu de Dios, vas a andar fortalecido, vas a tener ataques, pero lo vas a poder sobrepasar y vas a poder perdurar, porque la palabra enseña que los que vencieron hasta el final, esos son los que tendrán salvación. Perseverancia, la perseverancia de los santos hasta el final. Pero no pienses que porque haces lo que haces, los apetitos de la carne se van a ir. Hay que tener eso muy claro. Desafortunadamente, la tendencia general en las iglesias ha sido de perder de vista estas tres características. ¿Sí? Se ha perdido eso, hermanos, en muchas iglesias. En el arrepentimiento, en el estudiar la palabra y en el servicio. No podemos imponer reglas definidas de ascetismo como obligatorios, hermanos. O como lo hace la iglesia romana. Los curas, los sacerdotes, no es que no se quieran casar, es que se les impide que lo hagan. ¿Ok? Ahora, los enemigos del ascetismo bíblico, ¿cuáles son? Vamos a ver si yo los puse. ¿Cuáles son los enemigos del ascetismo bíblico? acá está por escrito, el dualismo gnóstico, luego el eclesiasticismo, y en final, lo que conocemos hoy día como el legalismo, que pensamos que podemos agradar a Dios haciendo estas obras, buscando estar en un estado de santidad mayor superior. Eso es algo totalmente pervertido. Ahora, el mejor antídoto contra el ascetismo pervertido es el punto de la vista bíblica, el cual descansa en Cristo, que Él ya lo hizo todo. El cristiano no busca ningún mérito, el cristiano no busca ninguna virtud en el ascetismo como tal, porque sabemos que Él ya lo hizo todo. Si Él ya lo hizo todo, no buscamos entonces el ascetismo como que es lo que me va a llevar a un punto nirvana, que era el dualismo gnóstico. El cristiano no acepta como regla permanente el ascetismo. Si un hermano entonces me viene a decir, ¿sabe qué, hermano? Yo en la casa boté el televisor. Entonces, aquellos cristianos que tienen un televisor, no va a venir a juzgar a aquel hermano que lo hizo. Él sabe por qué lo hizo, él sabe cuáles son sus imperfecciones o sus debilidades. Llegará el momento donde él ya volverá otra vez a estar fortalecido, y si quiere volver a tener un televisor, lo vuelve a tener. Es un ejemplo que estoy dando, ¿no? Pero ahora, el cristiano no acepta como regla permanente el ascetismo, pero está preparado, tenemos que estar preparados, mejor dicho, para tomar medidas de disciplina cuando sabemos si estamos caminando mal en el Señor. ¿Estás preparado? Tú sabes, yo sé cuáles son mis debilidades. Y sabemos qué es lo que nos quita el tiempo y las fuerzas y la energía. Debemos estar dispuestos a salir del status quo y hacer lo que debemos hacer, no para ganarnos el favor de Dios, pero es para lo que le dije, crecer en arrepentimiento, estudiar la palabra y estar preparados para el ministerio. Tercer punto, si no hay dominio propio, cásate. Nos tocó ir para explicar este punto porque, hermanos, dando esta explicación del dualismo gnóstico o el ascetismo apropiado, podemos tener más comprensión de lo que dice nuestro versículo que estamos estudiando. Dice, pero si no tienen don de continencia, ¿qué dice Pablo? Cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces, lo primero que observamos en el versículo 9 es que Pablo parece implicar que algunos no estaban ejerciendo el autocontrol. Es decir, muchos estaban todavía practicando la inmoralidad. Recuerdan el momento, la geografía, los corintios, aquel lugar de tantas poblaciones, culturas, diferencias, donde había tanto mercado, tanto dinero, y a veces en ese mundo se mueve tanta inmoralidad sexual. Bueno, de ese mundo sacó el Señor a muchos de los corintios, pero muchos de los corintios todavía venían con una mente no totalmente todavía renovada por el Evangelio. Y todavía venían a la iglesia creyendo en el Señor, pero venían todavía con costumbres y prácticas que no eran correctas para el Señor. Entonces muchos no estaban ejerciendo autocontrol. Para los griegos, tenían deseos sexuales, sencillamente lo hacían donde era. Podemos inferir que algunos de los viudos iban en realidad con las prostitutas. Es una inferencia, es una hipótesis. El punto es que había fornicación, había inmoralidad sexual. Pero también podemos inferir que la falta de autocontrol, ¿verdad? Probablemente significa que estaban ellos dominados por el deseo eros, como dicen en el griego, o lo que llaman el deseo erótico, y estaban los corintios luchando contra esto. Uno ciertamente esperaría una respuesta más severa de Pablo, y más conociendo, si vamos unos capítulos atrás, especialmente el capítulo 5 de Corintios, ¿se acuerdan del caso del joven con su madrastra? Incesto. Y cómo Pablo lo enfrenta y exhorta a la iglesia y les da duro a la iglesia. Porque se sentaban con los hermanos y todo el mundo le daba igual. Pero eso era porque, como les digo, por el mundo donde venían, para ellos eso era algo normal. Aunque Pablo, en palabras del apóstol, sé que incluso esa relación entre el joven con su madrastra no se escuchaba ni entre los corintios. Entonces, Pablo aconseja un tipo de ascetismo para los viudos de mantenerse solteros. Pero si no pueden ejercer autocontrol o tener dominio propio, su tonalidad cambia. ¿Okay? Miren lo que dice el texto. Cambia. Si ese viudo que está soltero se vuelve a casar, cambia. Ya no es un consejo, ahora es un imperativo, porque dice el texto. Si se están quemando, cásense. No es si quieren, ya es un mandato. Ahora, esta frase, yo creo que es una de las frases, yo también en mis primeros años como cristiano lo entendí mal. Yo sé que en muchas iglesias esto lo entienden, bueno, creo que lo entienden mal en muchas. Cuando dice el texto que es mejor casarse que quemarse. Y yo siempre lo relacionaba con las llamas del infierno. ¿Sí? Vamos a analizar eso. Dice, pero si no tienen el don de continencia, cásense. Pues mejor es casarse que estarse quemando. Observemos. Observemos. Lo que nos dice otras traducciones para tener una mayor claridad con esta famosa frase. Que eso fue una de las cosas que lo veo que es interesante y por qué es bueno tener estas comparaciones dentro de las Biblias. Por ejemplo, en la Nueva Versión Internacional, este mismo versículo, 7:9, ¿qué dice? Pero si no pueden dominarse o tener control, que se casen. Porque es preferible casarse que quemarse de pasión. O sea, no tener dominio de las hormonas biológicas y naturales que un hombre o una mujer pueda tener. Y ese mismo versículo, pero en la NTV, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse, porque es mejor casarse que arder de pasión. Entonces, las palabras de Pablo han sido interpretadas de dos maneras. Como le dije, la primera, que es una referencia a las llamas del infierno. Y que es el destino de los que practican la inmoralidad, como dice en 1 Corintios capítulo 6, del 9 al 10. Y la segunda es una referencia a arder en deseo sexual. ¿Sí? Como hemos leído, muchos son eunucos que han nacido de forma natural. Otros lo hacen, como en las culturas antiguas, obligadamente. Y hay otros que se auto-eunucan, por así decirlo. O sea, ellos meditar y decir, ¿sabe qué? Yo esto lo domino, no lo necesito, en el caso como Pablo, no lo necesito, lo voy a poner a un lado y me entrego a la obra del Señor. ¿Sí? Dando a entender que si Pablo, por ejemplo, él ardiera en deseos, ¿en qué sentido podemos darnos cuenta que arde en deseos? Bueno, que sencillamente no puede tener el don de abstinencia. ¿Ok? Y estarse quemando en el griego es puro, de encender, de arder, de estar inflamado con cólera, con aflicción, con lujuria, indignarse. ¿Por qué? Porque lo necesita. Y eso no es malo. ¿Ok, hermanos? Eso es lo que pasa, y es lo que yo considero lo que pasa en la institución, no voy a decir que es iglesia, pero en la institución romana. Porque vemos estos casos lamentables de abusos sexuales dentro del mundo católico. Porque son hombres que no tienen el don de abstinencia. Pero como es algo imputado, es algo obligado, entonces ellos están ardiendo en esto. Ardiendo, encendidos, inflamados con cólera, y tienen que desfogar de alguna forma. Y es lo que las causas que están ocurriendo. Es un tipo de dualismo gnóstico que es totalmente peligroso, hermanos. Pablo utiliza el verbo arder también de forma metafórica en la NBI de 2 Corintios 11:29. Como ejemplo, mire lo que dice el texto. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Pablo poniéndose en el nivel, ¿verdad?, de un hermano. Y luego la segunda pregunta. Y cuando alguien se le hace tropezar, dice, ¿no ardo yo de indignación? La NBI. Ahí la palabra arder no se refiere a las llamas del infierno. Es metafórico, que está enojado, se indigna. Entonces, 1 Corintios 7:9, la asociación de arder, de pasión, de quemarse de pasión es usado de forma metafórica por Pablo para expresar su convicción de que la pasión romántica o la necesidad biológica necesitaba matrimonio. Hermano, si tú estás así, si estás lleno de indignación, es porque no tienes sed, por más que quieras servir al Señor de esa forma, de no casarte, necesitas matrimonio, porque eso es uno de los beneficios de los derechos dentro del matrimonio. ¿Ok, hermanos? Eso es algo muy claro, que sabemos eso. Es uno de los derechos y los que nos ofrece el matrimonio. ¿Qué es lo que pasa con los jóvenes? Los jóvenes quieren los derechos, más no la responsabilidad. No quieren el matrimonio, pero quieren los beneficios. No, así no funciona. Así no funciona. Así no es. Y concluimos, hermanos. Concluimos. Propósito del ascetismo en la soltería para los viudos, que es la sección que estamos abarcando. Pero aunque estamos abarcando a los solteros, yo creo que hay muchas cosas y prácticas en las cuales podemos nosotros también sostener para nuestras vidas, lo que estamos casados. El consejo de Pablo para el ascetismo bíblico en la soltería es con un fin. ¿Sí? Nuestro fin no es el ascetismo. Nuestro fin es ¿qué cosa? Crecer. Para crecer en arrepentimiento. Lo necesitamos urgentemente. Necesitamos seguir creciendo. Segundo, para crecer en el estudio de la palabra. Es lo que el pastor Ramón siempre nos está enseñando en estas últimas semanas, hermanos. Necesitamos realmente estudiar, pero cuando hablamos de estudiar, no solamente que nos entre por acá y nos salga por el otro día. Estudiar, meditar. En Venezuela dice un dicho, para meditar se pone las barbas en remojo. Dice, pensar, meditar, repetir lo que estamos aprendiendo. Y luego para crecer en el servicio. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Estamos acá no es para buscar bienes personales o propósitos personales. Estamos acá es para ver que mis hermanos sean edificados y ustedes, hermanos, vean que también mi vida es edificada y todos nos podemos edificar en Cristo Jesús. Cada quien en el rol y como Dios nos ha llamado a servir en el cuerpo de Cristo. Necesitamos eso, hermanos. Pero a veces, ¿sabe qué? Si de repente está faltando ese tipo de ascetismo, lo que podemos mostrar es todo lo contrario a no estar llenos del Espíritu, estar dominados por la carne, estar llenados por la ira, estar llenados por el resentimiento, por las divisiones, por todas esas cosas que la palabra nos repite una y otra vez. Dejemos de comportarnos como niños carnales. Encontramos el mismo consejo de la soltería, pero en esta sección está enfocado a los solteros vírgenes. Eso antes lo quiero dar como un enfoque extra, hermanos. Si van al versículo 25 y 26, esos últimos versículos, ya no le está hablando a los viudos, le está hablando a los solteros, vírgenes, pero lo estoy sacando para que hay unos puntos importantes de lo que dice el texto acá, hermanos. Dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, mi consejo, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia. Por eso es que Pablo acá vuelve a repetir y enfatizar por qué es importante y es bueno que se mantengan solteros. Dice el 26, es bueno, ¿por qué es lo que tiene bueno la soltería? La causa de la necesidad que apremia. ¿Cuál es esa necesidad, hermanos? Recuerde el último punto, para el servicio. ¿Cuál es esa necesidad? ¿Qué es lo que, en aquel primer himno que cantamos? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Pero no todo lo que respire están alabando a Dios. Muchas personas necesitan todavía escuchar del Evangelio, llegar a los pies de Cristo, estar arrepentidos para que puedan clamar con nosotros, Señor, yo te alabo y te exalto. Hay una necesidad. ¿Cuál es? Que hará bien que el hombre en quedarse como está. Y luego dice, en el versículo 32, acompáñame para terminar, versículo 32 al 35, quisiera, dice Pablo, ya habló a las doncellas, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. ¿Qué es congoja? Ansiedad. Que no anden afanados. Dice, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor. Dos cosas. Cuida de las cosas del Señor y cómo agrada a Dios. Si ven, hermanos, hay un objetivo, hay un esfuerzo, hay una intención del consejo de Pablo. Me voy a preocupar por las cosas del Señor. Quiero cómo agradar al Señor. Pero luego dice el 33, que se vuelve a repetir el mismo paralelo, pero cambian los adjetivos. Dice el 33, el casado también tiene cuidado. Pero vea el orden, no del Señor. ¿Qué dice? ¿De quién tiene cuidado el casado? De las cosas del mundo. Y al mundo lo refieres el proveer para el esposo, la esposa, los hijos, el trabajo, etc. El casado tiene cuidado de las cosas. Y luego dice, ¿de cómo agradar? ¿Ve que se repite igual? Cuidar las cosas del mundo y agradar a su mujer. Para los solteros es cuidar las cosas del Señor y agradar al Señor. Y luego el 34, que es lo mismo, pero está enfocada ahorita de la doncella. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor. Para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de qué? De las cosas del mundo. Se repite esto, ¿eh? De cómo agradar a su marido. 35. Luego dice, esto lo digo para vuestro provecho. No para tender los lazos. Y esta palabra me parece interesante cuando dice tender los lazos. Porque pareciera, como les digo, hermanos, lo dice de forma intencional. No les quiero tender lazo, porque él sabe lo que es el dualismo gnóstico, que es el ascetismo. Él no quiere simplemente un trato duro al cuerpo. Él lo que quiere es que pueda tener, y en palabras de John Piper, puedan tener un hedonismo en el Señor. Un placer en el Señor, en gozarse con el Señor. Cuando nosotros estamos solteros, la voluntad de Dios es muy clara para un cristiano soltero. Su atención, su fuerza, su energía está en las cosas del Señor. En el momento que ese joven o esa mujer, esa doncella, se casa, la voluntad de Dios cambia automáticamente. Eso es indiscutible. Y yo les digo por testimonio propio. Yo cuando apenas me casé, hermanos, a mí me costó bastante. Yo cuando estaba soltero, mi tiempo total era la palabra. Eso me consumía. Mi esposa, cuando nosotros teníamos un restaurante y ella llegó a trabajar, y yo nunca te veo en la calle ni saliendo con amigos. ¿Tú vivías acá en el pueblo? Sí, yo en la casa no salía, hermanos. Pero no era por algo imputado de que, ay, si voy, me va a caer un rayo del cielo. No. Era porque estaba totalmente absorbido por la palabra, estudiando la palabra. Y ya cuando empecé a salir con ella como novios, duramos 4 meses de novios, íbamos a comer en un restaurante y la gente, todos me quedaban mirando como algo raro. Este es un extraterrestre. ¿Dónde estaba este hombre? Y ya en los primeros, incluso en los primeros 2 años, leo como testimonio, nos fue duro, hermanos. Yo seguía estudiando, pero lo hacía solo, no le involucraba a ella. Venía con este patrón, pues, todo individual. Y luego ya por el tiempo la misericordia comenzó a entender y llegan los hijos, y a veces eso lo comparto mucho con el pastor Ramón. A veces estudiando, un niño pequeño llora y hay que parar, pague la computadora, hacer es esas cosas lo que Pablo dice acá. Si te casas, y no digo que uno está arrepentido, no, es una bendición del Señor estar casados. Pero también una bendición extraordinaria estar solteros para el Señor. Entonces, hermanos, yo sé que está enfocado el texto para los viudos solteros, pero hermanos, para todos nosotros, el hecho de que busquemos y practiquemos un tipo de ascetismo para estar enfocados más para el Señor, que lo hagamos. Mire, hermanos, en cosas prácticas, nosotros vivimos en la zona de Torrance, y los miércoles el tráfico es terrible. Y aún así nos esforzamos en venir. Yo me paro la semana trabajando y ya sé, me quedo, tengo que quedar dormido. Pero yo lo que hago es llego temprano a la casa, me echo un sueño, decime un camarón, para que a las 7 me agarre esa hora, hora y, bueno, este último miércoles, hora y media tarde en dormir, puedo dormir más despierto. Pero estos son tipos de, a lo que voy, tipos de ascetismo, de prácticas que podemos nosotros hacer para poder buscar siempre las de las cosas del Señor. Es interesante ver que cristianos alrededor del otro lado del planeta caminan por horas y horas para ir a un lugar por escuchar la palabra de Dios. Es interesante ver cómo hay videos, si han visto, de la iglesia en China, donde llegan con cajas de libros y esos chinos agarran la palabra de Dios, lloran y besan la palabra de Dios. Y acá la tenemos en formato digital, en versiones en cuero, no hay cuero, y a veces no queremos estudiar la palabra de Dios. Necesitamos un tipo de ascetismo necesario para la edificación de todos nosotros. Oremos, hermanos. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Te pedimos perdón porque todavía nos falta apartarnos más, entregarnos más. Tú ya lo hiciste todo, tú nos redimiste, pagaste cada uno de nuestros pecados. Estamos conscientes que no queremos ganarnos tu favor porque no podemos. Pero tu palabra nos dice que si te amamos con toda nuestra mente, fuerzas, alma, tú eres primero. El reino de Dios, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadiduras. Que tu palabra siga siendo eco, no eco, me retracto esa palabra. Que tu palabra haga estruendo, nos entremezcla en nuestra mente. Que tiemble nuestra mente, nuestro corazón y nuestras piernas. Porque sí, tenemos un Dios de misericordia. Pero también sabemos que eres un Dios de ira. Eres un Dios santo. Eres un Dios que demanda. Y que un día estaremos delante de ti, Señor, dando cuentas por todo. Por mi vida, por mi familia, por mi matrimonio o por mi soltería, en la condición que estemos, dice Pablo, manténganse, enfócase en la meta que eres tú, Señor Santo, porque solamente acá en el mundo somos como un pequeño vapor que aparecemos y volvemos a desaparecer. Que crezcamos en arrepentimiento, en tu palabra y en el ministerio del servicio. Ayúdanos, Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.